renacer en Buenos Aires en otra tarde de junio, con estas ganas tremendas de querer y de vivir. Renaceré fatalmente, seré el año 3001, y habrá un domingo de otoño por la Plaza San Martín. Le ladrarán a mi sombra los perritos vagabundos. Con mi modesto equipaje llegaré del más allá, y arrodillada en mi río de la Plata lindo y sucio, me amasaré otro incansable corazón de barro y sal. Y vendrán tres lustrabotas, tres payasos y tres brujos, mis inmortales compinches, gritándome fuerza, che. Nacé, nacé, dale, pibe, metele, hermano, que es duro, pero muy bueno el oficio de morir y renacer. Renaceré, 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 y una gran voz extraterrestre me dará la fuerza antigua y dolorosa de la fe, para volver, para creer, para luchar. Tendré un clavel de otro planeta en el ojal, porque si nadie ha renacido, yo podré. Mi Buenos Aires, siglo 30, ya verás. Renaceré, renaceré, renaceré.
Estábamos compartiendo Preludio para el año 3001 a cargo de Amelita Baltar, de aquel long play de 1970. Para hablar de su carrera musical desde sus comienzos a la actualidad, la recibimos en la tarde de Mamá Rock. ¿Qué tal, Amelita?
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Yo bien, yo muy bien. Yo he pasado todo muy bien, he pasado muy bien la pandemia, no he tenido ningún problema con la pandemia. He leído 140 libros, voy leyéndolos, todavía tengo acá 7 u 8, me los trae un amigo.
Bueno,
bueno. Y nada, como tengo arriba una terraza con plantas y sol, todos los días subí un ratito a ver cómo estaba el sol y las plantas, así que nunca he tenido problemas. He sufrido la pandemia por la gente sin trabajo, y todas las cosas terribles que pasaron la pandemia, todas las mentiras que nos dijeron, en fin, una serie de cosas. En ese aspecto sufrí la pandemia, pero físicamente, como todo, estoy regia.
Bueno, 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 nos pone realmente muy contentos, Amelita. Y bueno, ante todo queremos agradecerte por tu tiempo, y bueno, para introducirnos un poco en tu historia musical, nos gustaría que nos cuentes cómo fueron tus comienzos con aquel Quinteto Sombras de mediados de los 60, bueno, donde también estaba un tipo muy querido por nosotros, Patricio Jiménez, que luego integró el dúo Salteño.
Sí, y luego se fue.
Sí.
No, al principio no estaba Patricio Jiménez, nosotros empezamos en el 81, yo tengo un drama con los años. Comenzamos, nada, yo no quería comenzar, no quería, me llamó un amigo, me dijo, hay cuatro muchachos que tenían una mina que cantaba y se fue y andan buscando a alguien que cante. Y yo soy tu amigo, sé que cantas bárbaro, que yo, veniste a verle, tú ganas, yo no me llames para nada de eso. Bueno, al final hinchó tanto, por decirlo en criollo, que le dije, bueno, me junto con ellos en la casa de una amiga. Y bueno, y empezaron a ver el otro, a ver este temita y a ver este otro temita. Y al final terminé medio cantando, pero cantándolos como diciendo, y de pronto viene un día que Carlos Langú y dice, tenemos un programa que vamos a tratar un tema que es Canal 11. Yo dije, ah, yo no quiero pues, nada de profesionalismo, ¿viste? No sé si en ese momento dije eso, pero no me... Digas, mamá, ¿qué me pongo? Bueno, por esto un remis, me dice mamá, qué sé yo. Pero fuimos y cantamos, y después vino otro, y después vino otro, y después vino otra. Bueno, pero después yo me casé y quedé embarazada pronto, y entonces, antes que se me notara la panza, dejé. Dejé el quinteto, tuve a mi hijo, y como el año y medio, una cosa así, volví, y entonces volvieron a decir de cantar, y qué sé yo, y bueno, yo con el chico, chiquito, qué sé yo, dije, bueno, y ahí fue donde estuvo en ese segundo quinteto Patricio Jiménez.
Bien.
Pero Lo que pasa que en la CBS, lo nombro porque ya no existe, la CBS Columbia.
Sí.
Estaba de director artístico la parte folclore Hernán Figueroa Reyes.
Claro.
Y entonces quiso a ver, grabar y algo así. Bueno, fuimos, charlamos un poco y al poco tiempo me habla y me dice, mira, Amelita, yo te digo una cosa, como cantás vos, no puede cantar nadie, ¿para qué vas a cantar con más gente? Habíamos grabado en otro tema, en un hijo, habíamos grabado tres o cuatro temas.
Vuela, 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 golondrina. Vuelve del más allá.
No me acuerdo, hace tantos años no me acuerdo bien qué pasó, pero elegí dos o tres temas y grabé, y justo era un tema de la Pocha Barros, uh-huh. o Pocha Farias Gómez, como quiere decir, la madre de los Farias Gómez.
Sí.
Que se llamaba Si lo dieran pasar.
Ah, sí, sí, sí.
Y ese tema, yo, Hernán, estábamos en la sala de grabación y Hernán me dice, ay, a ver, dame por favor, probar el micrófono, a ver cómo te sale. ¿Cómo está el sonido? Y yo me hago la loca y en vez de... Si lo hubieran pasado a la mujer, eso, si lo hubieran pasado al amor, no les cuenten mi pena. Todo muy sexy, ¿viste?
Sí.
Me lo canté entero así, pero sexy, pero bien, no, nada ridículo. Cuando terminé le digo, bueno, ya tenés mi tono y mi esto, le digo, Hernán, ahora lo grabamos. Le digo, ¿grabarlo en serio? Ni se te ocurra. Con esto matamos, grabado así como lo acabas de grabar. Le digo, pero está bien. No, y matamos. Yo todos los jueves, los viernes salía al interior del país con mi guitarra y en muchos lados a cantar, a hacer un pequeño... Y a cantar Si lo hubiera pasado.
Claro.
Era como ahora canto al final la balada para un loco y era Si lo hubiera pasado.
Claro,
pero
claro.
Me han llamado de lugares para decirme que querían un tema y Si lo hubieran pasado.
Mirá vos, claro.
Así, nada más que eso.
Si lo hubieran pasar al amor, no le cuenten mi pena. Que no sepa que fue mi ilusión, como huella en la arena. El amor, es un niño que sueña. Si lo ven, si lo ven, no le cuenten mi pena. Si lo vieran pasar al amor, no le cuenten mi pena. No le cuenten mi pena. No le cuenten.
Comentamos a la audiencia, ese long play se titula Para Usted, como bien dijiste, fue producido por Hernán Figueroa Reyes. Se editó en el 67 y gana el Festival Nacional del Disco ahí en Mar del Plata, un disco tremendo.
Sí.
Y Amelita, siguiendo con tu historia musical, hay que decir que se produce, si se quiere, un quiebre en cuanto al repertorio, porque de cantar folclore... luego comenzás a cantar tangos con ese encuentro con Astor. Contanos de...
Empiezo a cantar la música de Buenos Aires, a Piazzolla.
Sí, sí.
Porque el tango que se dice, el tango tradicional, lo canté cuando me separé de Piazzolla.
Bien.
Él me recomendó que yo cantara ciertos tangos.
Vale la aclaración.
Ahí él empezó, él primero fue María de Buenos Aires.
Uh-huh.
Y ahora no me preguntes hoy por qué, porque no, hace años que no puedo saber por qué yo dije que sí. Cuando sin conocer María, dije que sí. Yo cantaba folclore con mi guitarra. Y cantar una obra,
sí,
muy difícil y muy maravilloso, pero
bien.
Pero bueno, te voy a contar, me escucho a Piazzolla haciendo folclore en un lugar, en febrero, marzo del 68, y ahí me dice si quiero ser María de Buenos Aires. Yo no sabía lo que era. Y dije que sí, por uh-huh. eso digo que el señor me dijo de sí, que te viene en época de la Gran Siete. Me debe haber chiflado al oído, ¿viste?
Ahora. Que es tu hora, María de Buenos Aires.
¶¶
La rarari, 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 la rarari. La ra ra ri, la ra, la ra ra ri.
Hola, ¿cómo están? Mamá Rock, soy Amelita Bertar. No me abandonen, ¿eh? Chao, hasta pronto.
Bueno, si no me equivoco, esa obra, María de Buenos Aires del 68, se presentó en mayo de ese año y fue vista por los muchachos de Almendra, de hecho, el mismo Spinetta.
No solamente de Almendra, sí, por todos sí. Los rockeros. Yo nunca entendí, sí. Hasta hace algunos años, obvio, ¿por qué los rockeros me tienen tanto amor y me quieren tanto y todo, chicos que son un poco más jóvenes que yo? ¿Y qué pasa? Que iban a vernos al teatro, a la Sala Planeta.
Sí.
Nos iban a ver, pero nosotros no nos enterábamos. Y ahí nació también un poco la cuando me escucharon cantar a mí, que les gustó.
Claro.
Que no era una cantante de tango tradicional, sino que cantaba otras cosas y hablaba y decía. Y ahí, con los años, empezaron los rockeros y dije, ¿qué pasa con esto de que los rockeros me quieren tanto? Y no sé quién me dijo, que amigo de Astro de esa época, pero si los rockeros iban todos a verlos una, dos y tres veces a ustedes, a la Sala Planeta. Lo que pasa es que eran chicos de 20, 22 años. Y nunca se quedaron para saludarlos ni decirles nada.
Claro, claro que sí.
Por eso es esa cosa que tienen los rockeros conmigo. Me alegro porque es recíproco. Yo soy bastante rockera.
Claro.
Yo muero por Divididos.
Ah, mirá, qué bueno, qué lindo.
Para mí la mejor voz del rock es la de Omar.
¿La de Omar o la de Ricardo?
Ah, no, Ricardo, ¿cuál es el que de Divididos?
Ricardo, pero digo...
Ricardo, o sea, no, el otro lo detesto.
Ah, mira, el otro...
Con suerte que vive en Europa.
Canta tangos el otro.
Y se gana claro. Todo, sí, canta tangos, y gana los Gardel, y yo digo, no digo que cante malo, que cante bien, ¿Viste? Cuando no hay empatía.
Claro, 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 claro.
Y en cambio con Ricardo es una maravilla, uh-huh. Y él se insiste hace años que quiere que grabemos juntos Balada para un Loco. Y digo, ¿y qué disco va? No importa, vos lo guardás para un disco que quieras y yo lo guardo para un disco que
claro,
quieras.
Claro,
y
claro.
Y lo que pasa es que también el contrabajista
sí.
es ¿cómo se llama? Es el hijo...
Diego Arnedo.
Es de Mario Arnedo Gallo,
claro.
El autor de Salavina
claro.
Y de La Flor Azul.
Exacto.
Por sí. Nombrar dos nomás.
Sí,
¿viste?
Sí.
Y yo a Mario lo conocí ya. Primero lo vi en Cosquín alguna vez y después cuando yo estaba en el final... siempre de traje negro, canoso, muy encantado. Nada que ver con la pinta que tiene el hijo, tocaba el piano muy bien,
uh-huh.
y lo vi varias veces así, y después, bueno, lo que es este hijo tocando cosas la vez pasada hace un tiempo, no me acuerdo, porque con esto de la pandemia, no sé si hace un año, seis meses o tres años,
sí.
Lo escuché y tocaba con el bajo, tocó, como no recuerdo si era una chacarera o una samba, y la cantó, pero rasgueando como si tuviera una guitarra.
Sí, sí.
Me
sí.
Quise morir.
Sí, sí, sí.
Estaba tremendo. Sola en casa y me desmayé.
Tremendo.
Es una bestia de músico también.
Tremendo, Diego Arnedo.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
Recién nombrabas a Melita a esa gran obra, Balada por un loco, que Ricardo Mollo quiere que la graben. Pero estaría bueno, a ver, que le comentes un poco a la audiencia de Mamá Rock acerca de la génesis de esa canción que vos viste, fuiste testigo cuando se gestó entre Horacio Ferrer y Astor Piazzolla.
Se gestó alrededor por Horacio Ferrer. Horacio venía siempre a casa. Primero viví un tiempo, se separó y estuvo como tres. Pero ahí yo todavía no vivía con Astor. Pero después venía, vivía en su casa, vivía a casa tipo 3, 4 de la tarde, venía, 4 de la tarde. Y traía alguna idea de alguna cosa y ahí se van escribiendo las canciones. Le dejaba una idea, algunas palabras, algunas frases a Astor. Y al otro día o dos días después venía y Astor más o menos estaba redondeando un pedazo de música para esas estrofas que le dejaba. Y un día llegó y dijo, estoy re loco, no sé qué me pasa. Venía por Santa Fe y miraba las vidrias con los maniquíes y me parecía que los maniquíes me guiñaban. Y estoy re loco. Y se me ha ocurrido hacer una canción así, Astor, ¿qué te parece? Dice Astor, bueno, vos tráeme la letra, porque yo escribo sobre la letra que escribís. Siempre era así, ¿viste? Y bueno, y empezó a traer pedazos de letra. Yo no escuchaba nunca nada, apenas de oreja, porque no hay peor cosa, si ellos corregían algo, que aprender algo mal, ¿viste?
Claro, claro, claro.
Después de que corregir, no lo podés corregir ni con Cristo al lado, ¿viste?
Claro, sí, te enviciás.
Y las palabras para eso me llamaban estas, y a veces yo he dicho, epa, estoy escuchando esto, Horacio. Esas palabras no van bien para una canción, para escribir en un texto, en un libro, sí, pero es una palabra muy fuerte. Y la canción no puede ser así, y me hacía caso totalmente y lo cambiaban. Y hasta escribió la música, todo así nomás. Y bueno, se terminó. Todas las cosas que hoy me dicen, yo en ese momento no recuerdo las cosas de Ferrer, que él no contaba, o que a lo mejor le contaba a Astor, y Astor, una vez que terminaban de tocar, chao, Astor cerraba, no el fuelle porque él componía en el piano. Pero en los últimos años hay cantidad de gente que me ha preguntado, ¿y por qué los van rodando por Callao? Era porque fue el año 69 la balada, y en el año 69 el hombre llegó a la luna.
Claro, claro.
Y unos meses después, a dos de ellos los trajeron al Congreso para bueno, agasajarlos, darle algún premio, alguna... una estatuita, esas cosas que no siempre.
Claro.
Y después los trajeron en auto descapotable, bajando a mediodía, bajando por Callao, mediodía y medio. Y era justo cuando todos los chicos salían del colegio, las madres iban con los chicos de delantal del colegio, le decían, uy, mirá, y adelante las motos, mirá ese señor fue el que subió a la luna, dice.
Claro.
Entonces, y de ahí sale que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor.
Ah, mirá.
Y después había una publicidad de una marca de nafta que decía, ponga un tigre en su tanque.
Sí.
¿No? Entonces yo no sé si todavía existe esa.
Sí.
Y entonces él puso con una golondrina en el motor. Es decir, sacó de la realidad
claro,
cosas
claro.
Y frases, viste, que bueno, yo las sabía, pero... Hace cosa de 5 o 6 años me subió un taxi y me dice, ay, me dice el taxista, justo hoy, si lo hubiera tomado hace 2 días, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Y no, porque subieron unos brasileños ayer y me preguntaron, por favor, estamos en Callao, lléveme a donde se ve la luna rodando por Callao. Y yo le creé una historia. El tipo era un tipo muy como la gente y les inventó una historia que los brasileños se quedaron encantados, porque ellos querían ver dónde se iniciaba la cosa de la luna rodando por Callao.
Mirá vos, mirá.
Y eso no existe eso, era que los astronautas estaban haciendo por Callao hacia el bajo, ¿viste?
Claro, claro, eso fue el 2 de octubre del 69, 74 días después de aquella hazaña del hombre a la luna, vino a la Argentina, a Buenos Aires, Neil Armstrong y Michael Collins. Bueno, los pasearon del Congreso.
Ah, vos conocés la historia más que yo.
Algo,
¿qué me estás haciendo hablar a mí?
Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré, con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y al loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. Locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos, locos.
Mamá Rock, 20 años.
Hola, ¿cómo están? Sí, yo un poco más lejos, no estoy ahí cerca de ustedes. Estoy aquí en Buenos Aires, soy Amelita Bertar. Les mando un saludo enorme y un abrazo muy grandote. Hace tiempo que no me llevan a Córdoba, ¿eh? A ver cuándo voy para allá y les canto. Estoy en mi mejor momento. En Mamá Rock, ahí voy a estar. ¿Sí? No me abandonen, ¿eh? Chao, hasta pronto.
Bueno, hablando de fechas, Amerita, sí. Esto seguramente lo sabes mejor que yo. El 16 de noviembre del 69, en el Estadio Luna Park, recibiste una ovación al interpretar La Balada para un Loco, también de Piazzolla y Ferrer.
Una ovación la gente de abajo, de
sí,
la platea.
Sí.
Ahora, de la gente del Pullman, chiflado, porque la gente de la otra compañía en la cual cantaba Jorge Sobral,
sí,
y tres señores más, de los cuales dos han muerto, uno todavía vive, pero nunca se va a morir sin que sepan que yo sé,
uh-huh,
que se decían comunistas, entonces no podía yo cantar una canción así nombrando Arenales y Callao, todo era una farsa que yo no podía entender.
Sí.
Entonces repartieron panfletos y vos sabés lo que somos los argentinos, con las canchas de fútbol, en donde eso, la barra, sí, brava en las canchas de fútbol, acá la barra brava estaba en el Pullman.
Uh-huh.
Entonces dijeron que cuando apareciera, dijeran Balada para lo que pienso, la chiflaran. Y así fue. Yo hay un momento, yo escucho la grabación original, y en un momento yo me voy del tono, porque la orquesta la tenía abajo,
sí,
en el piso, y eran tantos los chiflidos, se acordaron de mi mamá, me mandaron a lavar los platos y todo.
Claro, claro.
Y tiraban monedas, tanto es que, yo no sé si la tendré esa foto, tenía una foto en la que el guitarrista,
sí, Cacho Tirado,
sí, porque tiene los brazos cruzados en la guitarra, por los monedazos, tenía miedo que le dieran una moneda a la guitarra y se lo rompiera.
Mirá vos, mirá, eso fue...
terminamos, finalmente ganó, porque además eligieron 10 personas, casi todas mujeres, para que hubiera una opinión del público. Mongo, una opinión del público. Se habían quemado las pestañas gente como Vinicio de Moraes, como Garrido, el músico mexicano, como la
Chabuca Granda, creo que
Chabuca
estaba.
Chabuca Granda, sí, no me salía. Sí. Y entonces buscaron 10, y casi todas eran mujeres. Y como mamá entró con un amigo mío, porque Astor venía, llegamos, entonces nos dijo, dice, entren por acá y siéntense en la sentada recta. Entraron y la llevaron ahí adelante, pusieron una mesa y sillas, y la sentaron, y no entendía mucho por qué. Mamá dice, yo tenía al lado mujeres que me decían, ay, qué buen mozo es Sobral, yo lo voto, y usted, yo no podía decir, ay, mi hija, porque mamá era muy fina, no podía decir, ay, mi hija es la que cantaba de la canción, dice, así que yo me casé la boca porque dije, esta me van a agarrar de las mechas.
Claro, claro, claro.
Entonces, toda la mayoría de las mujeres que habían puesto ahí lo votaron a Jorge Sobral, no a la canción.
Mirá vos, mirá.
¿Te das cuenta?
Sí, sí, sí.
Mamá Rock, 20 años mamarroqueando.
Véndeme un diario con noticias, Canillita, Clarín o Crónica, La Prensa o La Razón. Si el mundo fue, ya no será una porquería, porque en el mundo vivimos vos y yo. Gran bomba inventan, tan barata y cuanto mata. Temblá, temblá, página 3. Se paga sola con peaje hacia la muerte. Dan esta fiesta de morir 100 sabios, 100. Serán los mismos que inventaron todo el hambre. Nosotros no. No lo sabes, somos los sabios del estómago vacío. Lo único nuestro son las ganas de comer. Con esta lágrima que llora en nuestras tripas, vamos, pichón, sembrá, sembrá. Cultivaremos una atómica de trigo y un pan caliente al mundo entero hará temblar.
Bueno, Amelita, ya con cierta parte del público tanguero en el bolsillo, te embarcás en el colectivo creativo de Piazzolla y Ferrer y grabás en 1970. Amelita Baltar interpreta a Piazzolla y Ferrer con grandes obras como Preludio para un Canillita.
Los tres preludios, las tres baladas y Chiquilín de Bachín.
¿Qué pensás que tenían esas obras de Horacio y Astor a diferencia de los otros autores contemporáneos?
Tenían que eran absolutamente diferentes. Astor nunca se puso a competir con nadie. Astor escribió su música y Horacio escribió su música, y los tanqueros tradicionales escribieron Troilo y que eran maravillas, pero eran de acá, eran tangueros tradicionales. Y ellos no pensaban en nada, ellos escribían. Yo tenía que aprenderme las letras de Ferrer. Te digo que alguna vez he hecho alguna versión de Ferrer. Un poco cantándola en vivo. Porque era, sí, teníamos un concierto. A los 4 días, Astor ya quería estrenar. Astor siempre quería estrenar todo lo que escribía a los 2 días, si era posible, ¿viste?
Claro.
Entonces yo he hecho algunas versiones, unas libres versiones. Pero no me he escuchado, Ferrer, no me he escuchado.
Claro, claro.
Sí, porque era terrible en ese momento. Yo que venía del folclore, cantar está bien, cantaba Dávalos, Armando Tejada Gómez,
sí,
gente, viste, muy importante, pero Ferreira es muy arrevesado, viste, y las cosas, con las cosas que hacía, y entonces, y bueno, yo a veces ponía lo mío, o si no, en un momento que no me escuchaba, levantaba un brazo, ponía, cerraba los ojos, miraba al costado, y esperaba que me acordara de la canción, y la retomaba como si la canción hubiera tenido esa pausa, viste.
Claro, claro.
Después si Astor me... no te empieza con P la palabra, sí. Algo le digo, nene, aprendiste la voz a la canción, ¿viste?
Claro, 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 sí.
Porque
sí.
Era bravo, pero bueno, fue todo bien. Uh-huh. Lo que pasa es que la única persona, después de esa época de actor que surgió para escribir música, y no sé si tango, música de Buenos Aires, fue Hilaria Blázquez.
Claro, claro, claro.
Pero nunca escribió un tango, escribió a un semejante, todas cosas a la tierra, a un balcón, a una plaza, a su casa de Avellaneda, a una persona, a un semejante, pero nunca escribió el tango. ¿Viste? Pero bueno, después de Astor lo único que hubo fue eso.
Claro, claro.
Porque no salieron cosas nuevas. En cambio él, lo que pasa es que lo de él era todo nuevo, era todo maravilloso, era, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y quedó, y ahora ahí estoy, mira, ahora... Por ejemplo, el 10 de marzo,
sí,
en el CCK,
sí,
así que se lo digo a todos los cordobeses que de pronto tienen ganas de venir, voy a cantar, que hace tiempo que no canto con el cuarteto, es decir, piano, Aldo Sale, que hace 18 años está conmigo, Sergio Rivas, que siempre tocó conmigo en el trabajo, Federico Pereiro, que es el bandoneonista y a la vez esposo de esa violinista estupenda y que tocó mucho conmigo, que es Erika Lizalgo.
Sí.
Así que el 10 de ahora, de marzo, voy a hacer un concierto con ellos en el CCK.
Bien, bien. El 10 de marzo en el CCK lo vamos a repetir en un ratito nada más. Bueno, estamos dialogando con Amelita Baltar en la tarde de Mamá Rock.
El cuento que ahora voy a contarte pertenece a Buenos Aires un poco a contramano, que se hace a la medianoche y se manda a mudar con la primera luz del día. Puede ocurrir, ocurre por igual, en una fonda del Bajo o en un lugar de Avenida Quintana. Pero el músico y el poeta sintieron la cosa de esta canción en una vieja parrilla vecina del mercado del centro, porque allí, comiendo un bife, les nació una vez, al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y desconcertante del que iba a ser el protagonista. Era así, uno de esos chicos de la noche que andan de mesa en mesa ofreciendo flores, con el fajo de billetes en un bolsillo y un no sé qué de pena antes de tiempo en los ojos y en el remiendo del fundillo, tratando de seguir el rastro fugitivo de este diminuto personaje trágico. Hicieron este valsecito con sabor a fábula porteña. Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín.
Hola, ¿cómo están? Mamá Rock, soy Amelita Baltar. No me abandonen, ¿eh? Chao, hasta pronto.
Recién hablábamos de obras. En el 71 grabaste El Gordo Triste, una dedicada a Pichuco Troilo.
Sí,
que...
me acuerdo. Y la estrené en el Teatro Regina, que en la calle Pueyrredón. Y y estaba el gordo con cita sentado en la platea de la trasera, y terminé de cantarlo y el gordo se paró, se prendió el botoncito de su ambo, que siempre era lo mismo, cuando tocaba el bandoneón también se lo desprendía, entonces cuando se levantaba se paraba y se prendía el botoncito, y nos tiró besitos a todos, a los cinco, y creo que ese día había ido Ferreira y los dos besitos a él, porque el gordo siempre mandaba besitos o ponía trompitas para dar un besito, siempre. A mí me habrá dado pijitos el gordo, ¿viste?
Mirá vos.
Pero los hombres que son más Pues ya, dale, gordo, ya le dice el piquito a Melisa. ¿Qué querés conmigo? ¿Que me vas a dar un piquito a mí? Y tanguero, ¿sabes?
Claro, y tanguero, claro.
Las cosas que le decían.
Sí,
por
sí,
eso.
Tal cual.
Pero
tal cual.
A mí me llamaba siempre el besito. Si él ya me veía y 10 meses antes ponía la trompita y yo hacía más y nos dábamos un piquito.
Claro.
Por una aristocracia rabalera, tan solo ha sido flaco con el mismo. También el tiempo es gordo y no parece pichuco de las manos como patio. Y ahora que las aguas van más calmas y adentro de la jaula cantan pibes, recuerde, sueña y viva, gordo lindo, amado por nosotros amado por nosotros amado por nosotros.
Bueno, siguiendo con la historia, en el 73 volvés a Las Fuentes y grabás Cantándole a mi Tierra, un disco con repertorio folclórico, con la guitarra de Kelo Palacios.
De Kelo Palacios, ¿sí? Ese genio de sí. Kelo Palacios.
Bueno, ahí abordás obras de Leguizamón y Castilla como La Pomeña, Zamba de Lozano, Valderrama.
Sí, sí. Todo lo que he ido aprendiendo.
Sí. ¿Qué significó el Cuchi Leguizamón en tu vida,
Melita? Divino. Eso, cuando hablaba me tenía que poner el costado porque como tenía los dientes salidos, hablaba y te hablaba fuerte y te escupía. Y sí, varias veces me encontraba, hola Melita, gustó soñarte allá. Y te dije, y un día no me acuerdo que si era Maturana, que me lo encuentro en Juncal y Pueyrredón, y me dice, hola Melita, y, no sabes si escribí una samba. Y justo allí había un amigo, un chico, que tenía un piano arriba. ¿Querés tocarle? Le digo, che, escúchame, con el portero eléctrico. ¿Puedes subir el cuchi? ¿Qué? ¡Claro que suba! Eran chicos de 21 años, 22, que acompañaban a Mariquena en el show. Mira, nosotros aparecieron nosotros al toque y tocó 17 veces la canción esa. Porque se la escribí, yo la escribí, la terminé de escribir y escupía todo el piano. Yo me reía.
Claro, claro.
Pero no, bueno, una buena onda. Así con el cuchi, igual que como fue con Atahualpa.
Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alma. Arroyo de Valderrama llora por la medianoche, canta por la madrugada. Llora por la medianoche, canta por la madrugada. Lucero solito se apaga Valderrama.
¡Bueno!
¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama?
Hola, ¿cómo están? Sí, yo un poco más lejos. No estoy ahí cerca de ustedes. Estoy aquí en Buenos Aires. Soy Amelita Bertar. Les mando un saludo enorme y un abrazo muy grandote. Hace tiempo que no me llevan a Córdoba, ¿eh? A ver cuándo voy para allá y les canto. Estoy en mi mejor momento. En Mamá Rock, ahí voy a estar, ¿sí? No me abandonen, ¿eh? Chau, hasta pronto.
Amelita, hablamos hoy de tu acercamiento al rock. En el 2000 editas Amelita de todos los tangos.
Ay, para mejor es uno de mis mejores discos.
Sí, ahí incluís tres tangos del rosarino Adrián Abonicio. Contanos sobre los mismos.
Adrián Abonicio, sí, porque un día, estando Abonicio en casa, digo, che, ¿vos sabés que desde que Piazzolla la escribía para mí, nunca más nadie escribió algo para mí?
Uh-huh.
Bueno, te la cuento así cortita,
sí.
Porque charlamos entre ellos. Entonces, después de un tiempo, me dice, bueno, acá tengo, estoy en Buenos Aires, vine de Rosario, y acá tengo unas cosas para vos. ¿Y qué pasa? Me pasó un bosque de besos, que es una divinura,
sí,
y me pasó la vitrina. Y acá tengo una que te pinta de cuerpo entero. Le digo, para, dame leer. Me pinta de cuerpo entero a ver si este se fue al diablo escribiendo, ¿viste?
Sí.
Solo la agarré, la leí y dije, no, está bien, porque me pinta de medio cuerpo nomás. En casa, ¿viste? Leyéndola. Y ahí fue donde escribió la vitrina. No me importa qué dirán, ni si mañana es mejor. No soy la bonita flor para Dios de lleno. Sí, quién sabe, no me acuerdo. Apretar los dientes y un ancho es una de copa y a cualquier carta me apego y al varón le sigo el juego poniendo cara de sota. Esa es la vitrina.
Qué lindo, qué lindo. Adriana Bonicio, cantado por Amelita aquí en vivo en Mamá Rock.
Me enamoro porque sí, sin preguntarme la causa, el corazón es la balsa que siempre va a la deriva. Cuando me piden que escriba sobre el juego glamoroso, la casita y el reposo y el nido de enamorados, yo contesto que a mi estado no le conviene un esposo. Puro jarabe de pico entre cuervo y golondrina, soy morocha y argentina y el brillo me importa un corno. Mujeres que son de adorno se caen de la vitrina. Mujeres que son de adorno se caen de la vitrina. Mujeres que son de adorno se caen de la vitrina.
Y trayéndote un poquito más para estos años, en el 2012 editas El Nuevo Rumbo y ahí tenés a Spinetta invitado, a Fito Páez. Contanos de esas...
A Fito Páez, a sí. Pedro Aznar.
Sí.
Eso fue una idea de un productor y entonces, bueno, y era por ejemplo, Pedro Aznar canta un tema mío, que estaba de gira, entonces le mandaron dos temas y él eligió ese.
Sería fácil decir.
Sería fácil decir.
Sí.
Y pero claro, estaba un poco bajo para él el comienzo. Entonces, y él en ese momento era, al menos conmigo, no sé cómo me miraría, muy serio. Y entonces me dice, ahora en el estribillo, y se fue al piano, dice, yo puedo escribir unas notitas y hacer el estribillo. Le digo, pero escúchame, Pedro, esta canción yo te elegí vos para que la hagas, hacela como quieras. Entonces ahí hizo nota y llevó la voz arriba.
Sí.
Y toda la gente dijo, ¡ah! Este es Pedro, porque con la voz baja no lo reconocían.
Claro.
Pero hay una verdad, como mil mares, que me sumen en el llanto y en la pena, que me matan de angustia los pesares, y no tener tu abrazo es mi condena.
Pero bárbaro, buenísimo.
Claro.
Y después fue Fernando Ruiz Díaz, una maravilla.
Sí, la milonga.
Estoy grabando ese pedacito de María de Buenos Aires, ¿viste?
Milonga de la Anunciación.
Milonga de la Anunciación, sí.
Sí, bien.
Pero Milonga de la Anunciación no es eso de yo soy María, Buenos Aires. Eso es un invento de Ferrer cuando murió Astor.
Uh-huh.
Eso nunca estuvo en la obra.
Ah,
eso bien. No es María de Buenos Aires.
Bien.
¿Viste? Cuando la hice en hace 4 o 5 años, una cosa de 6. En Japón, Ryota Komatsu dijo, yo quiero a la María de Buenos Aires que sos vos, bueno, me mandó decir con otro, y la verdad era, no quiero esa pasada de yo soy María.
Claro.
Puso la misma cantidad de músicos para María, fue una maravilla. La gente dice, no, ese teatro de 1800 personas ahí en Tokio, no paraban nunca de aparir, de aplaudir, nos
claro.
metíamos adentro, salíamos y seguían. La luz quedaba a las 10, 12 primeras filas. Eran todas mujeres, japonesas grandes, que no paraban de llorar y aplaudir.
Qué lindo, qué lindo.
Después fui 2 años después a hacer una mezcla de Piazzolla uh-huh. y tango tradicional. Y ahora tendría que haber ido en enero, pero con Federico Pereiro,
sí.
El bandoneonista, y Navarro, y el otro chico que toca el violín, ¿cómo se llama? Ramiro Gallo.
Ah, bien, bien.
Pero
bien.
Con el asunto de la pandemia no puede ir, así que ahora sí. está pasada para abril.
Bien.
Pero
bien.
Ya me escribieron y me dijeron, pero si el gobierno sigue diciendo que todavía hay peligro,
claro, claro.
la siguen pasando.
Tal cual.
Así que, pero bueno, bien. Porque me quieren, ellos han ido ya 2 veces, y quieren que yo vaya y cante 3 o 4 canciones, ¿viste?
Dale, María, si no
nueve llantos son todo el pardo misterio que había que ver. ¡Hey! Que loco intento de espiga, ¿qué vas a hacer? Que duras ramas de este te va a crujir. Dale que está al venir, dale que duele bien. ¡Ay!
Amelita, y no te pregunté sobre la participación de Spinetta con Laura Bá, el tema de Almendra.
Claro, y ahora te cuento. Laura Bá fue el primero que grabó en ese disco, fue el primero que fue un día y la grabó entera, uh-huh, a Laura Bá.
Spinetta.
Y quedó bárbaro, porque después, en el momento en que yo tenía que poner la canción de Spinetta, ya se había muerto.
Ah, bien.
Entonces mis músicos se cerraron un día y dejaron lo de Spinetta y pusieron esas partes cantadas por mí.
Bien, bien, bien.
Viste, ahora lo gracioso de eso fue cuando yo lo llamé a Spinetta, viste que se llama y digo, hola, Luis Alberto, Spinetta, sí, ¿quién habla? Amelita Baltar. Ah, sí, sí, señora. ¿Qué? Amelita Baltar. ¡No! Y le decía, se sacaba el teléfono de la oreja y le decía a alguien que estaba, no sé a quién, decía, ¡es Amelita Baltar! Dos veces se sacó el teléfono de la boca. Y, ay, bueno, ¿qué pasa? Le digo, no, no te pongas tan contento porque viene de pechazo. Ya te digo sí, echá lo que quieras, decime lo que quieras, con vos, lo que vos quieras. Y fue cuando le dije lo de Laura Bá, y le digo, bueno, decime qué día y te mandan el auto. ¿Qué auto? Yo ya me pongo de rodillas a caminar hacia la sala de grabación, cantar también va a estar, pero me muero, decía. Que fue una cosa muy linda.
Qué lindo.
Y eso es lo que yo no entendía, qué les pasaba. Claro. Que me habían escuchado ya.
Claro, claro.
Viste, y cuando yo tenía 18, 19, sí, 20 años, yo creo así, 20 y pico.
Laura Bá, lentamente guarda en su valija gris el final. Vida de penas, Laura Bá. Unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Oh, Laura Bá. Aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer.
Y es una versión hermosa la que quedó de Laura Bá en ese disco.
Quedó tan lindo. Y además, ¿sabes qué? Él al final dice, me ayuda a subir en el tren. Y yo le digo, cuando sale, le digo, flaco, en el tren no se sube, en el tren se camina, se sienta, se come, se duerme, se va al baño, pero se sube al tren. Uy, pero ¿cómo nunca me dijo nada? Y porque la gente es burra y como vos sos Spinetta, creen que te van a ofender diciéndote la verdad. No, no me ofende. Desde ahora, y ahí lo grabó, va a subir al tren, porque como son dos notas,
sí.
Dice, al tren, y ahora lo voy a cantar siempre así. Dice, ¿cómo? ¿Se creen que yo soy idiota, que me voy a ofender porque me digan una verdad? Como me acaba de decir vos, el asunto que eso de al tren, se lo dije yo. Mirá. ¿Por qué no voy a dejar que haga una macana? Yo soy muy muy de frente, ¿viste? Claro. Y a la gente que admiro, con esa gente me meto más todavía para claro. decirme cosas.
La valija pesa y él le ayuda a entrar al tren. La cubre de besos y el sol.
Hola, ¿cómo están? Mamá Rock, soy Amelita Bertar. No me abandonen, ¿eh? Chao, hasta pronto.
Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza, que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Páliame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín.
Bueno, debe chiquilín con el flaco lo grabamos, Fito Páez lo grabó 17.000 veces, hasta que le salió la voz Chiche Bombón.
Sí.
Y esto, porque yo digo, sí, esto está bien, pero repetí esta frase. La diosa quiere que repita esta frase, vamos a hacer tres tomas de esta frase. Así ella puede elegir.
Fito Páez.
Lo grabamos en su estudio que tenía, que lo vendió.
Claro.
Y bueno, y ahí fue lindo porque un tiempo después me dice uno de los productores que estaba conmigo y dice, ya te voy a contar lo que me dijo, dice Fito, hace un tiempo que grabamos ahí. ¿Por qué hace un tiempo? ¿Qué sé yo? Porque no sé, me llevó a mí un poco aparte y me dijo, por favor, cuídala mucho porque es tan grande.
Ah.
Eso es lo que piensan los rockeros de mí.
Claro, claro.
Y a mí yo no me agrando por eso, ¿viste?
Uh-huh.
A mí me da alegría eso, es lindo.
Sí, sí.
Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver.
Amelita, con Charlie también sé que cantaste en el Hotel Faena una vez.
Ah, pero eso fue un cóctel del Faena que estábamos. Los únicos personas artistas que estábamos, él y yo. Uh-huh. Y él estaba divino ese día, todo olorcito a shampoo en el pelo. Estaba, y nos fuimos a sentar en un sillón los dos. Y traían todos platitos chiquitos, ¿viste?
Sí.
Esto es cordero, que no sé qué. Y otro platito dice, cuando traigas el plato grande me los das, y dice Charlie. Traían todos platitos chiquititos. Y de pronto alguien dice, sale de, eran 50 personas, no más. Y alguien dice, ay, Amelita, cantaste Balada para un Loco. Y yo me paré porque estaba medio espalda y dije, ay, lo lamento, no puedo cantarla, digo, porque no tengo mis músicos, así que no puedo. Y él se parece, ¿y yo quién soy? ¿Y vos qué te crees? ¿Que yo no sé nada para un loco? Venite al piano. Y ahí hay una foto lindísima que está en mi Facebook.
Mirá.
Y lo tocó, no sabés cómo.
Wow.
Lo tocó de la gran 7 y ahí puede cantar la balada por ejemplo con Charlie García. Esa canción realmente tiene una historia, ¿viste?
Claro.
Por eso mucha gente dice, esto es de Ferrer Piazzolla y Amelita Baltar, ya a esta altura.
Exacto, exactamente. Bueno, Amelita, realmente ha sido un placer dialogar contigo en la tarde de Mamá Rock. Repetimos la invitación este próximo 10 de marzo, Amelita, en el CCK. Y bueno, esperamos verte pronto por Córdoba.
Y en una de esas estoy el 6, porque hay una cosa que quedó medio inconclusa y sin decir, y me llamó Sergio Rivas hace un rato y me dijo, ¿qué pasa? Te están anunciando y no. El 6 en el Luna Park para cantar la balada.
Ah, qué lindo, bueno.
Así
bueno.
Que por ahí también estoy el 6 en el Luna Park y el 10 en el CCK.
Bien, te deseamos lo mejor y buena vida y mucha música.
Bueno, te agradezco vos, que Dios te bendiga también y muy lindo fue hablar con ustedes. Y saludos a todos los cordobeses, y que hace mucho que no me llevan, así que les diría, no se olviden de mí, de la Baltar. Ya no soy de la Baltar, ¿cuándo me van a llevar?
Un abrazo, Amelita.
Igualmente para vos, un cariño muy grande.
Ahí está.
Y gracias, chao.
Gracias, gracias.
Cada aurora en la basura, con un pan y un tallarín.
Se fabrican barriletes para irse y sigue aquí.
Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender en flor.
Váyame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí.